cumplió el primer mes del nuevo sistema tributario, se empezaron a cobrar los primeros sueldos ya con la aplicación del impuesto a la renta. ¿Qué evaluación hacen ustedes? ¿Hasta dónde se está cumpliendo los pronósticos que ustedes hacían?
Bueno, obviamente para la evaluación del conjunto del sistema tributario y en particular del impuesto a la renta de las personas físicas, todavía es muy temprano, ¿verdad? Difícilmente en el primer mes uno pueda sacar conclusiones. Lo que sí podemos ver con optimismo es que, bueno, se está respondiendo operativamente a lo que es una buena implementación, ¿verdad? A nivel del BPS, más del 98% de las empresas que se esperaba presentaran la información para las deducciones de sus trabajadores lo han hecho y ya se ha validado más del 90%, ¿verdad? Y bueno, después hay toda una parte de implementación más o menos automática a nivel de otros organismos que hacen que, bueno, esto esté funcionando de manera adecuada y obviamente se irá perfeccionando la implementación en los meses próximos. Pero obviamente para tener una evaluación más integral es necesario que pase más tiempo y sobre todo que llegue la primera liquidación y ordenamiento final del año, ¿verdad? De ajuste para evaluar justamente el nuevo sistema tributario, ¿no?
Para pensar en otro tipo de deducciones además de las que se aplican ahora.
Bueno, como tú bien decís, recién va el primer mes. Prácticamente uno podría decir que esto ni ha empezado como para poder sacar conclusiones. Cuando haya elementos suficientes que muestren los criterios que se manejaron en la elaboración de la propia ley, ¿verdad? Que es que a medida que se consolide una recaudación que lo permita, hay muchas medidas a tomar y la propia ley las indica, que es la eliminación de algunos otros impuestos, como el impuesto a la compra de moneda extranjera de las empresas públicas, el impuesto a las empresas aseguradoras, el fondo de inspección sanitario, la reducción de la tasa básica de IVA, que bajó de 23 a 22%, pero que el objetivo es que llegue al 20%, y eventualmente evaluar u otras deducciones o la posibilidad de tomar otras medidas que puedan tener con reducciones de aportes patronales o aumentos de montos no imponibles. Es decir, hay todo un menú de aspectos que llegado el momento habrá que definir cuáles se priorizan, pero lo que está claro es que todavía es muy temprano para evaluar aspectos de recaudación, ¿verdad? Recién se está haciendo el primer cierre mensual del sistema.
No ha pasado un mes, no ha empezado esto y ya, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia está hablando de que no le interesa grabar con lo que implica la reforma tributaria. ¿Cómo se evalúa esto desde el Ministerio de Economía?
Nosotros aplicamos el marco legal, ¿verdad? Lo que la ley indique que deba aplicarse, se aplicará y por lo tanto se seguirá a nivel reglamentario y a nivel de implementación justamente los lineamientos que el marco legal asigna.
¿Qué posibilidad hay de que se eleve el mínimo imponible al IRPF?
Bueno, la respuesta sería idéntica a la que acabo de dar anteriormente, ¿verdad? Es muy temprano como para evaluar aspectos de recaudación cuando todavía no se ha hecho ni siquiera el primer cierre mensual.
Pero no se descarta eso, ¿no?
No hay nada descartado cuando desde el principio se ha planteado de que este no es el sistema tributario perfecto del futuro, ¿verdad? Estamos en un proceso donde tenemos un punto de partida muy caótico, muy desordenado en materia de estructura tributaria, estamos tratando de racionalizarlo y bueno, habrá aprendizaje también en este proceso y por lo tanto iremos perfeccionando el sistema en el futuro. O sea que no se descarta ni esa medida ni ninguna de las otras que mencioné anteriormente.
Vergara, ¿hay preocupación en el sector de los bancarios por la situación de la caja bancaria justamente? ¿Qué está haciendo el Poder Ejecutivo a ese respecto?
Bueno, efectivamente hay preocupación en el sector bancario y también en el gobierno sobre el tema, ¿verdad? Porque la caja bancaria, este año en particular, estimamos que tenga un déficit del orden de los 76 millones de dólares, un organismo previsional que otorga prestaciones por algo así como 230 millones de dólares. O sea, el déficit de la caja sin duda es muy importante, el horizonte de posibilidad y de sustentabilidad de la caja es muy corto y estamos trabajando justamente en la necesaria reforma de la caja bancaria. Hemos dialogado con los actores, hemos hecho algunas propuestas a nivel del diálogo con el sindicato bancario, que bueno, habrá que seguir conversando, habrá que seguir puliendo para ver cuál es la forma de resolver dos problemas. Uno, en el sentido actuarial, en el sentido de largo plazo. de tener un organismo previsional sustentable en el largo plazo, y eso pasa por modificaciones en los parámetros actuariales, es decir, en los 4 o 5 parámetros que define cualquier sistema de seguridad social. ¿A qué edad se jubila uno? ¿Cuántos años aportó? ¿Cuál es la tasa de reemplazo, etcétera? Y por otro lado, un tema financiero, o sea, aun cuando uno pueda corregir los parámetros actuariales, eso recién tiene un efecto en el largo plazo, en 15, 20 o 25 años, y mientras hay un agujero financiero que, reitero, en este año sería del orden de los 76 millones de dólares y creciendo, ¿verdad? Que bueno, que va a ver cómo debe atenderse. Obviamente el Estado podrá participar en algo, en mitigar ese problema, pero sin duda van a ser necesarios otro tipo de medidas que son las que se están conversando y evaluando.
¿No consideran ustedes como solución que el resto de los trabajadores del sistema financiero pase a integrar la caja bancaria, como pide EBU?
Bueno, eso no resuelve el problema financiero de la caja, ¿verdad? Ese es uno de los temas que está abierto a la discusión. Hay que ver dónde está el límite también, ¿verdad? Porque no todo lo que se ha tercerizado es efectivamente sistema financiero. Podrá evaluarse y discutirse ese aspecto, está sobre la mesa. Pero eso que puede ser discutible o razonable, poner sobre la mesa desde el punto de vista más bien conceptual, no resuelve el problema estrictamente financiero. O sea, aun cuando esa gente pase a la caja bancaria, eso no resuelve el problema ni actuarial ni financiero de la caja.
¿Es la percepción que se tiene desde el Ministerio?
Bueno, son básicamente los números, ¿verdad? La caja ya tiene un déficit financiero mensual importante, reitero que este año van a ser 76 millones de dólares, y se está cubriendo con sus reservas, o sea que no es un cálculo demasiado complicado el ver cuánto van a durar las reservas de la caja a este ritmo de déficit. A su vez, la caja tiene algunos activos en el área forestal, que bueno, también los podrá utilizar para cubrir su déficit, pero de todas maneras, en cualquier caso, estamos hablando de un horizonte temporal corto.
Muy bien. Una pregunta más en relación al Mercosur. El ministro Astori dijo que para que de alguna manera se den los lineamientos de flexibilidad por parte de la dirección del Mercosur, para que Uruguay pueda negociar con otros bloques, sería necesario reducir ciertos incentivos en la producción. ¿Eso es recomendable?
No debe haber sido eso. Debe haber sido lo que se plantea desde el gobierno, desde el equipo económico, es que es necesario racionalizar y reestructurar justamente la estructura de incentivos que hay en el bloque para la facilitación del comercio y las inversiones dentro del bloque. Justamente en la última reunión del Mercosur, lo que sucedió por primera vez de manera explícita es que Brasil reconoció su incapacidad de garantizar una estructura de incentivos que facilite el comercio y las inversiones, en la medida en que no tiene la capacidad el gobierno federal de Brasil de revertir o eliminar medidas que tomen los estados a nivel individual. O sea, las medidas estaduales que en muchos casos han perturbado y dificultado el comercio de los países del propio bloque, el propio gobierno brasileño reconoce por primera vez que no tiene la capacidad institucional de revertirlas, con lo cual dificulta la estructura de incentivos que realmente promueva el comercio dentro del bloque. De alguna manera ese es otro de los elementos que abona la solicitud uruguaya de que, en la medida de que ni siquiera una estructura básica de incentivos dentro de la región puede garantizarse, bueno, se haga necesario ver con más flexibilidad la posibilidad del diálogo de los países con otras regiones. Diálogo que no implica que el bloque en sí mismo lo pueda hacer, ¿verdad? Nosotros también estimulamos que el Mercosur como tal pueda tener negociaciones y ampliaciones de facilidades de comercio con otras regiones del mundo.
Ahora, si Brasil reconoce no tener la capacidad, y Brasil es una de las grandes economías del mundo y es la más importante del Mercosur, ¿cómo se plantea el bloque ante esta nueva situación?
Bueno, justamente creemos que una forma razonable de mitigar ese problema es permitiendo la flexibilidad que el Uruguay reclama.
¿eso no entrañaría peligros justamente para la economía global del Mercosur?
No, para nada, porque países como Uruguay y Paraguay justamente pesan muy poco en la economía global del Mercosur.
Pero también son afectados, pero también son afectados por las economías de Brasil y de Argentina.
Claro, pero más te digo, por poner un ejemplo, Brasil tiene un régimen de excepción, que es la zona franca de Manaos, que en dimensión económica probablemente uno pueda decir que es más grande que el Uruguay entero, y eso no hiere al corazón del Mercosur. Por lo tanto, entendemos que un esquema de flexibilidad, habida cuenta del reconocimiento que hablábamos del gobierno brasilero, es un reclamo absolutamente legítimo, razonable, que pueda hacer Uruguay en este sentido.
Mario, volviendo al tema de la caja bancaria, dado este déficit y se ha dicho que en unos pocos meses se agotan las reservas y que la caja quedaría poco menos que en cesación de pagos, ¿ustedes tienen algún plazo que se han impuesto para terminar de negociar esta solución? Porque tampoco, digamos, también es un hecho en la realidad que el sindicato bancario comenzó ya con medidas de paro y movilización.
Bueno, justamente nosotros habíamos tenido diálogos tanto con los bancos como con el sindicato bancario sobre este tema ya desde el año 2006, y de hecho hicimos una propuesta general de lineamientos para aspectos actuariales y financieros, que bueno, obviamente es una propuesta que siempre significa cierta dureza en la medida en que el déficit de la caja es realmente grande. Estamos hablando prácticamente de un 30% de las prestaciones. Por lo tanto, es necesario sí trabajar rápidamente en tener una solución que requiere seguramente marco legal y por lo tanto requiere un procesamiento y un estudio con tiempo suficiente a nivel parlamentario. A nivel de la mesa política del Frente Amplio, incluso fuimos convocados para dar nuestra impresión sobre el tema, porque justamente la mesa política del Frente Amplio ha tomado el tema con la necesidad de, bueno, de alguna manera de escuchar a los distintos perfiles, las distintas perspectivas que tiene este tema. O sea que evidentemente hay todavía trabajo para hacer, hay mucho que conversar y los tiempos son cortos, ¿verdad?